directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio del Penthouse de GW5. Este que les habla es Gabriel Nieves. Ya tú sabes, dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete al canal. Arrancamos hoy a las 11 de la mañana con el hilo del crimen. Ustedes saben que está sumamente pegado, la gente está loca con ese podcast. A las 5 de la tarde, si tienes Patreon, viste Bájale 2, que nos fuimos en vivo por Patreon. A las 7 arrancó Hablando Pop y ahora a las 8 de la noche nos estás viendo por aquí, por el GW5, el Penthouse. Si quieres auspiciar este podcast o cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos, escribirnos a 787-221-9530 o a info@gw5.com. Acuérdate, todo en letras, no hay números aquí, ¿verdad? GW5 en letras. Si estás buscando el que te trabaje el diseño gráfico ligero, la gente que pueda hacerlo para ti, 787-532-2529, sticker, arte, D-board, banner, lo que sea, diseño gráfico ligero lo puede hacer para ti. Búscalo en todas las redes sociales como diseño gráfico ligero. Y la gente de la camiseta PR son las personas que tienes que llamar si estás buscando algún tipo de modelo de camisa. Tienes que buscarlo en las redes sociales como la camiseta PR. Recuerda que solamente puedes hacer las órdenes por WhatsApp. Tenemos un número de teléfono nuevo que lo pondremos ya mismo porque le está dando problemas la animación que acabamos de hacer. Ahí está. Búscalos, los llamas por WhatsApp, le dices que vas de parte de GW5 para que te den un 15% de descuento de la orden final al 787, que es el número nuevo, 299-4766. Repito, 787-299-4766 es el número nuevo a llamar. La camiseta PR los consigues en todas las redes sociales como la camiseta PR. Recuerda que entregan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Y si te vas de viaje, no te vayas sin un seguro de viaje. Llama a la gente de Viajando Seguros PR. La gente de Viajando Seguros PR los consigues al 787-422. Voy por ahí. 2276. 422-2276, porque la animación se me fue. Llámalos allá, dile que vas de parte de GW5 para que te den la mejor oferta posible. Tienes que llamarlo y dice, mira, me voy de tal fecha, este es el destino y ellos van a trabajar la mejor póliza para ti. Bueno, arrancamos con un invitado que es un honor que nos visitara una vez, un mega honor que nos visite dos veces. Así que le damos la bienvenida a ese gran cantante, Glenn Monroy. Que hacía todas las anteriores.
Bueno, tú lo dijiste, yo no, pero me acordé. Me trajiste grato el recuerdo.
Contra Glenn, es un placer volverte a tener aquí.
Gracias a ti. Bueno, darle las gracias a Silvia, que ella es la que organiza.
Ella que organiza eso.
Ella dice, esta gente brega, pues muy bien, estos bancos te ponen.
Glenn, vienes con un concierto. Vienes con un concierto.
Sí, señor. El último romántico. Sí.
Tributo a tu padre,
Gilberto sí. Bueno, la primera parte. Es una cosa completa, y hay como 14 canciones. Okay. Y está todo hilado como si fuera una película. Lo que pasa es que la música es en vivo.
Ah, ok. Se va a hacer
sí, pero es un ciclorama enorme, proyectando un montón de imágenes, o sea, de imágenes nada más, uh-huh. ¿no? De cosas, de montaje, de cosas que yo he hecho, de video. Es bien bravo, que los he hecho todos con inteligencia artificial.
Y entonces se va a hacer
bien bravo, el viejo sale y uh-huh. recibe a la gente y les dice, o sea, le cloné la voz y por texting el tipo habla y como él y mi mamá habla como ella.
Y, de verdad, que loco. Y eso se va a ver en el...
Sí, eso es a lo que vamos. Si no, pues sería lo mismo del 2008.
Cuando iba a llegar el comunicado del último romántico, digo, pues, para Glenn es su papá y para mí es Glenn. Porque para mí...
Ah, qué lindo, brother.
Para mí eres tú de los que...
La segunda parte soy yo, porque precisamente, ¿no? El legado, uh-huh. Bien bonito. Elda Rivera escribió hace un montón de años en un concierto mío bien lindo, de lo de la reseña decía, Glenn, el legado de Helen y Gilberto. Y así es que yo me siento, ¿no? Yo soy parte de lo que mi papá hizo en otro tiempo. En otro tiempo y en otro recipiente, porque ¿sabes? Papi lo que hizo, la gente no lo sabe, ustedes lo admiran y todo, pero él lo hizo con la zurda. ¿Entiendes? Sí, 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 los artistas y los cantantes, tú sabes, era bien fácil. Ajá. Tú llegabas, esta es la canción, sí, vamos a cantarla. La orquesta tocaba y él abría la boca y cantaba como un dios. Y se acabó, ¿no? Pero no había, o sea, él, por encima de eso, él no llegó ni a raspar la pinturita
de lo que...
del gran talento que ese hombre tenía por dentro, para muchas cosas, ¿no? Un hombre bien inteligente, bien, bien sensible, bien brillante.
¿Sabes que entonces entiendo de que va a haber segunda parte de esto? Entonces, ¿sería
sí, la segunda parte, porque como hay gente como tú, que de momento, ah, este tipo lo que va a cantar son boleros allí. Yo no,
que me digo, a mí me encantan los boleros.
No, yo pienso, el que no le gustan los boleros no tiene corazón.
No tiene corazón.
Y no es boricua, entonces no tienes corazón PR.
Exacto, sí. Exacto.
¿Qué te pasa?
Muy cierto.
Bueno, nosotros estamos viviendo en un país que ha evolucionado de una manera involucionado.
Pero tú sabes que todos los cambios son, algunos son buenos, otros son malos.
Sí.
Porque de verdad, tenía que decirte, ¿sabes? Yo soy de apasionado del disco. Que, by the way, yo no sé, la única manera que yo lo conseguí fue en vinilo, comprado.
Muy bien.
Digital no existe.
¿Te cobraron caro?
No,
bueno,
no
sé. Pásame el email.
Y lo tengo digital.
Y yo te lo envío por
porque no, en WAV. No, están todos los demás discos.
Yo tengo todo eso en WAV. Lo que pasa es que ahora todas esas cosas revierten a mí. Y mi hermanito Roberto Sueiro se ha encargado de eso. Muy agradecido a él. Pero por el momento, digo, total, a mí me pasa. Cuando tú no tienes... Esto hoy en día en la industria, ¿no? Cuando tú no tienes chavo con las cuestiones digitales y las redes y todo... Como que el copyright bendito se ha hecho irrelevante, ¿no? ¿Entiendes? Y entonces, pues, ellos tienen ese disco que nunca lo publican, al igual que Tropical una vez más, al igual que Causa y Efecto. Y entonces, pues, yo mismo me quedo a veces sentado y digo, pero ¿y por qué yo no lo saco ya? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Demándame? Okay, so sue me. ¿Tú sabes?
Sí, porque, by the way, ¿sabes? En YouTube lo puedes escuchar.
Lo puedes escuchar donde quiera, tú sabes. Bueno, no lo puedes escuchar en las plataformas.
Ajá, exacto.
Lo puedes escuchar, pero no vas a ver a nadie de la casa disquera de wea diciéndole a la gente, oye, no, baja eso.
Sí, no, no.
No hay ningún problema. Así que, pues, pero hay discos anteriores, ¿no?
El disco tienes de aviso. Te hablé del problema que tengo yo porque es el que más me gusta.
Tan chulo, ese disco es bien bravo.
Ancho, me gusta ese.
No, y en la época que salió, en el 87, eso era la... ¿Sabes? Como que...
Y yo, wow, yo era fiel en esos
moderno,
conciertos.
Moderno.
Esos conciertos de Bellas Artes yo era fiel.
Qué chévere.
Yo era fiel.
Dios te bendiga, mano. Dios te bendiga.
Pero no iba ahí. Aportarte. Así que cada ese segundo me llama mucho. Pero vamos a hablar
El primero es lo que te va a tumbar las medias, y es porque de verdad es un viaje emotivo. Ese disco que se llama A Papi, que es una de las, yo le llamo mi opus existencial, es la obra de mi vida que justifica mi existencia, mirando para atrás y narrando el romance y lo que hizo que el génesis de mi vida, esos tipos, pues, hicieron en la parte de atrás de un Volky. Y no estoy bromeando.
Yo sé que es bien bonito. Yo conocí a donde bonito, sé que no es mentira.
Es bien bonito. Era una luna de miel pospuesta porque él hizo tiempo en Nueva York. Y entonces ellos se casaron un día antes de que él se fuera para la universidad, sí. Oh, como él decía, se pasó tiempo en la universidad. Y pues entonces ella finalmente, diablo, ella se pasaba la vida en la... había un juez que tenía que dar un visto bueno del sentenciamiento, que era del parole board, que le daba... Y ella se pasaba la vida en la oficina del tipo, ta, ta, ta. Y un día el tipo, cuando finalmente, porque ella estaba desesperada, y el tipo, tú sabes, el juez le dijo, mira, sí, lo vamos a dejar salir libre bajo palabra. Yo voy a dar el visto bueno. Y entonces ella se echó a llorar. Y antes de que se fuera, el tipo le dijo, señora, yo quisiera que algún día encontrarme una mujer que a mí me quiera tanto como usted quiere ese tipo.
De verdad. Wow, wow.
Estas son cosas que la gente a veces
no sabe. No sabe.
Que no entienden. En el sentido de que hay gente que, diablo, de verdad, y él tiene que decir eso. Sí, esta es mi vida uh-huh. y es la vida de ellos y nadie está por encima de nada, ni usted. Eso es así. Y verdaderamente eso es lo que nos hizo, eso es lo que hace esta historia como una película de Hollywood, porque aquí hay de todo.
Y así trabajaste el concierto, ¿verdad?
Como no, el disco está ligado por soundbites de grabaciones de él y de ella, y mías y de mi hermana. Entonces, Y yo las agarré ahora, y entonces yo he animado cada una de ellas basándome en una foto de la mami que era en el 55, cuando lo conoció.
Okay.
Y entonces, pues, ella cuenta.
Ahí tenemos un video que yo
tengo lo que ella dice, pero hay otros que yo lo he hecho verbatim por lo que ella nos contaba. Que no era nada más que a mí, ella era una biblioteca, era una enciclopedia. Pero pues, la noche que ella conoce a papi le dice una asquerosidad que ella, tú sabes, y ella narra, y entonces tú la ves jovencita, bien linda, en inteligencia artificial, hablándote como ella habla y diciendo, pues no, yo tenía una amiga que tú sabes, que después resultó ser una gata psycho. Y entonces cuando se acabó el show, nos llevó al camerino y fue a abrazarlo y él la paró y le dijo, oye, te he dicho que no me persigas, ya esto es como un Fatal Attraction y aquello. Y entonces la tipa se echó a llorar y se fue. Y mami se viró así, miró a las amigas porque le dio pena con ella, porque ya no sabía que estaba tan malita. Y le dijo, ay, ¿y este pendejo quién se cree que es? ¿Frank Sinatra? Wow. Y el viejo le contestó sin perder un beat, porque ese tipo era una velocidad, y decía, sí, Sinatra, porque yo lo tengo todo adelante. Y la tipa le dijo, Cafre, Marine Tiger, tú eres un sucio. Y le viró la cara y se fue. Y él me ahogó de la risa. Entonces siguió buscándola en el Palladium, que era el sitio ese paradigmático. Y hasta que se enamoraron. Fue bien bonito.
A mí hay algo que me llamó mucho la atención siempre, es que tú eres bien fanático de tu padre. ¿Sabes? Más que el hijo, eres fanático de...
Díselo a todo el mundo por ahí por la calle, porque yo no sé por qué. El boricua tiene una mala costumbre, que yo creo que es el miedo a morirse. Uh-huh. Que todo lo que es nuevo y posterior lo ven como una amenaza a lo que ellos, a los tiempos de ellos y a lo que ellos eran, en vez de pues fluir y progresar, ¿verdad? Pasaba mucho que se encontraba papi cuando yo empecé a hacerme famoso y papi andaba por ahí como un pavo real, tú sabes. Porque yo era su hijo, imagínate, el tipo es de verdad. Sí. Yo estoy trabajando en una escena hoy que es el parado en Punta Maldonado en una noche de luna, porque es la canción Llanto de Luna, que es como el mar entrando y el cigarrillo y el humo, o sea, hay una figura así como maravillosa. Bueno, yo le puse el último romántico, porque eso es un concierto que el Olimpaz le produjo a él hace muchos años, el último romántico. Y entonces me acordé de eso y dije, no, este tipo es el último romántico. Aquí después de eso, los demás lo que somos son muñequitos. Sí, Marc Anthony, muñequito. Lemon Roy, muñequito. O sea, muñequito. Sí, este tipo es la receta original.
¿Cuántas canciones estás estar preparando para...?
Bueno, son 14 de él. Y entonces... Yo creo que mías no son tantas, tú sabes, pero son éxitos bien bravos. Y lo que pasa es que la orquesta es con un big band, ¿ves? Que te voy a grabar la introducción esa que tienes ahí con el tecladito, con el big band.
Pero con el big band, con la de verdura.
Para que te llegue.
Yo eso no lo puedo pagar.
Sí, no, pero no tienes excusa, porque hoy en día ya tú se le dices a la inteligencia artificial, mira, dame una musiquita big band ahí como
esa es, por esa onda.
Eso es
24.99.
No, pero esto te la hace como es la aplicación. Ya nos vamos a quedar sin trabajo.
Sí, pero pues hay que adaptarse a estos tiempos.
Sí.
Glenn, vamos a decir la fecha. Esto va a ser...
Noviembre 8, el sábado noviembre 8, que ya eso
ya,
me sorprendió. Si no es este sábado, es el próximo. Y los boletos en Bellas Artes, en la sala de festivales, y los boletos están a la venta en 787 Tickets y Ticket Center. Okay. Yo creo que ahora mismo 787 Tickets se quedó casi sin, o sea, está sin inventario. Así que Ticket Center PR, otro PR más. Sí, está sí, un síndrome de PR sí, en Puerto Rico. Sí. Le Monroy PR.
PR.
Sí. Y están a la venta allí. No existe más nada que decir, ¿verdad? Ya no. Me salgo de tu pelo.
Ya estamos. El último romántico, 8 de noviembre, Bellas Artes de Santurce. De verdad, Glenn, te lo agradezco.
No, te lo agradezco yo a ti, brother, siempre. Además, yo me había olvidado que donde uno puede ir a hacer una entrevista que pueda hablar malo.
Papi, este culo, lugar.
No, perdóname, este es mi público. Pues esa gente que va a ver, todos los de apasionados y toda esa gente que van a ver a Bellas Artes, ellos no sé.
No, ellos esperan ellos la mala palabra.
No se sulfuran en lo más mínimo.
Bueno, pues ya sabes que aquí tú sabes que puedes hablar con la gana, con mucha libertad.
Bomba,
Bueno, y los de Glenn Monroy nos vamos ahora para esta cantante que también ha estado aquí en el Penthouse y regresa con un nuevo álbum que se llama 3000, Jay Opsi.
Llegué aquí con regalitos, mira.
¡Oh! Ahí está. Así me gusta, ponerlo aquí. Que me reciban con regalos, los demás invitados cojan y aprendan.
Sí, yo quiero que la gente lo vea.
Sí, lo ponchamos ahora.
Con una botellita.
Fíjate, ella acaba de hacer el prop, ella lo puso como era.
Hay que buscar la forma.
Jopsy 3000.
Yes.
Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ese álbum 3000.
Claro que sí.
Te tengo que decir que me sorprendió un montón, porque yo esperaba escuchar como un flow, un género, y iba prejuiciado. Y dije, bueno, pues me imagino que lo que va a cantar J-Opsi es esto.
Esperaba urbano.
Que le digo, ahí me metiste una pescosa, que no, what the fuck, ¿qué pasó aquí? No. Esto cambió, y te tengo que decir que me gustó un montón.
Gracias.
Me gustó mucho. La ecuación es el que más me gustó. Me gustó mucho esa canción, de verdad. Son 10 temas, ¿no?
Uh-huh.
Pero vamos allá, vamos a no yo decirte que me gustó, porque eso es...
Yo me emociono rápido.
Pero quería empezar por ahí, porque cuando uno está haciendo esto, le llegan muchas propuestas y
claro.
Está nítido de momento que te sorprendas con alguien que ya conociste, ¿no?
Claro,
que ya tú
claro.
Habías escuchado su música y de momento veo este disco y digo, mira, esta vuelta me gusta mucho y me encanta tu voz.
Gracias.
Ahora vamos a hablar de cómo se creó 3000. ¿Sabes? ¿Cómo llega esto? ¿Cómo fue la idea? Porque esto, entiendo que fue Yamilo Clemente el que trabajó este disco, ¿verdad?
Sí, Yamilo Clemente es quien compuso todos estos temas que están disponibles en el álbum de 3000. Cuando yo vine aquí, si no me equivoco, también presenté Metamorfosis, que ya también viene siendo rock, pop y acústico. Y Yamilo escuchó muchas de mis letras y dijo, tú me sacaste de mi zona de confort. Yo tengo unas canciones que yo quiero que tú escuches y necesito que tú les des vida con tu voz. Cuando yo escucho que Yamilo Clemente, aparte de escribir urbano, escribió estos temas que hablan del amor de una manera tan brutal, muy diferente a como hablan las canciones de hoy día, ¿sabes? Volvimos a los tiempos de antes. Volvimos a este estilo de Ricky Martin, a este estilo de Luis Fonsi, volvimos a estas canciones que expresan el amor de una manera tan genuina, ¿no? Así que él me dice, me ayuda, y yo, ¿qué tienes en mente? Pues yo soy Clemente. Y yo quiero dedicarle esto a mi familia, a los Clementes, a través de Roberto Clemente. Y yo, ¿cómo le hacemos a la gente ver que estamos presentando a Roberto Clemente, que tiene que ver con la pelota, en un álbum? Y él, porque él fue un gran soñador. Él nos ha inspirado a mí, a otras personas, a darnos cuenta que los sueños no son imposibles. Por más límites que a veces las personas te quieran poner. Porque Roberto Clemente tuvo sus momentos en los que le querían poner límites, lo querían aguantar, no lo veían, ser latino en esos tiempos donde él se paraba era difícil, ¿verdad? Así que lo estamos representando porque fue un gran soñador, tomamos esa inspiración y de ahí es que nace este álbum de 3000, representando a Roberto Clemente, donde Yamilo Clemente le dedica este álbum a su familia.
Número uno, yo soy fanático de que hoy en día se hagan conceptos. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Eso se ha perdido mucho con la cuestión de los singles, de sacar sencillos. Entiendo el por qué se hace, ¿verdad? En un mundo donde se sale tanta música, esperar uh-huh. tal vez al EP pues más duro y ir tirando single. Pero cuando tú escuchas un LP como este, que hay 10 canciones, pues puede, yo pienso que escuchas algo más completo, ¿sabes? Te, uh-huh. te da más idea de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando. Como ya te dije, me gustó mucho la canción de... pero hay un montón de canciones, otro montón de canciones buenas. Yo te había escuchado ya en lo urbano, había escuchado que había hecho la canción esta que es como más rockeada y qué sí. sé yo. Pero no esperaba la balada. O sea, de sí. verdad, no esperaba la balada. Y encaja súper bien. O sea, ¿cómo te sentiste cuando estuviste grabando en este género? Que obviamente tampoco es que es nuevo para ti, que cantes uh-huh. balada. Pero aquí hay bastante.
Me sentí yo. Este álbum es yo. Yo creo que desde el principio, a veces nosotros, por querer llamar la atención de la gente y querer sonar rápido, empiezas a trabajar cosas que no te representan. El género urbano no es que me representa, no es que no lo pueda hacer. Siento que puedo hacerlo, pero no es que me representa. Yo estoy desde mis 12 años con acústico y balada. ¿Sabes? Yo cantaba canciones de Luis Fonsi, Nida Nazario. Todo esto fueron mi inspiración. Yo cantaba música sacra también, tú me entiendes. Todo era romántico y balada. Luego que salgo de mi zona de confort es que pues empiezo a hacer otros tipos de género, pero cuando me dicen vamos a hacer esto, yo digo, esto es lo mío.
Va a ser bien fácil. Cómoda.
Sí, fue cómodo. No te voy a negar Ajá. que hay canciones en las que hay que meterle pulmón, gente. Sí. El tema de reviento me revienta, tú sabes. Pero esto es lo bonito, que estamos creciendo. He aprendido mucho desde la última vez que vine ahora. He adquirido mucho conocimiento. He visto cómo se mueve todo. Me he conocido también como artista y las cosas que puedo lograr. También estoy sorprendida conmigo y con mi equipo. Porque quiero que sepas que todas estas canciones las trabajaron personas que bregan con género urbano. Ellos no trabajan canciones ni de rock, ni pop, ni acústico. Y ellos salieron de su zona de confort y me crearon lo que para mí ha sido el mejor, lo mejor que he lanzado en mucho tiempo. Uh-huh. Así que también quiero darle las gracias a todos ustedes, a todo mi equipo de trabajo, porque se guiaron, de verdad. Para hacer género urbano, esto que crearon es una bendición.
Está bien bueno, de verdad. Se puede escuchar completo, lo pueden escuchar completo en todas las plataformas.
Ya está en todas las plataformas.
¿Cómo has sentido? Porque obviamente aquí yo estoy lactando. Aquí yo te he dicho 20 cosas de que me encantó y qué sé yo. Sí. Pero yo quiero saber cómo está la gente, cómo has recibido tú de la gente la respuesta, ¿no? De la música.
Me han enviado voice, ¿ok? A mí me han enviado voice diciendo, me tocaste la fibra, me tocaste el alma, el tema de reviento, tanto enhorabuena, canciones como Apostado, que comienzan con un estilo acústico y terminan uh-huh. con un estilo urbano, uh-huh, uh-huh. porque tiene un poquito de eso, tú sabes. Todas estas canciones, la gente me dice, yo tengo aquí canciones para dedicar. Tú no te imaginas, o sea, yo tengo personas que ya han dedicado estas canciones.
Duro.
A mí entrar...
Yo te hablo claro, la ecuación le metí par de una vez, ¿sabes? Así que...
Ahí yo rapeo, ajá, tú sabes.
Sí, pues, y ahí, pues, obviamente, ahí tienes un poquito de... Pero, de momento... Ok, yo la escucho, ¿verdad? Yo escucho el disco... Digo, pero espérate, en todas ellas son ambas voces, ¿sabes? O sea, todo el tiempo, cuando rapero eres tú, el voz eres tú. ¿Sabes? Que de momento tuve hasta la duda, porque cuando uno busca ahora mismo, por ejemplo, si tú vas a YouTube, no encuentras tanto de J-Opsi la baladista. Uh-huh. ¿Sabes? Encuentras más de otro género.
Claro.
Que yo los veía nítido, como que tú sí puedes adaptarte a ellos, pero coño, aquí es que te escucho demasiado... Como esto es.
Pues es que, yo escuché, es que me la viví dije, también. Este J-Opsi, me viví los temas como si fuesen míos, tú sabes. El tema de reviento, yo le tenía que decir a Yamilo, tienes que darme un break. Yo tengo mucho sentimiento. Yo tenía que cogerme... Bueno, en el final de la canción tú lo notas. Yo entro con una intensidad que...
Sí, sí, sí.
Y yo le decía a él, mira, yo estoy llorando, ¿sabes? Dame un break porque lo que tú escribiste aquí, sí, ¿quién te hizo daño, brother? ¿Sabes? ¿Quién te lastimó?
¿Qué pasó aquí?
Cuéntame, como yo lo quería hasta abrazar y todo. Yo, mano, estas canciones están, wow, o sea, y no hablo por mí, hablo por mucho, ¿sabes? Los que escuchan estas canciones se sienten extremadamente identificados y eso era lo que yo quería.
Cuando se te hace el acercamiento de hacer este disco, ¿recibiste todas las 10 canciones de cantazo y las pudiste leer o cómo fue el proceso? ¿Fue poco a poco?
Poco a poco. Nos tomó mucho tiempo. El primer tema que nosotros lanzamos fue el tema de La Secta, que es uno de los que está ahora mismo número uno. O sea, a la gente le encanta el tema de La Secta, está corriendo hasta por emisoras ya. Lanzamos el tema de la secta, a ver cómo era el feedback. Y ese tema, a pesar de que están los 10 temas en este álbum, ese tema es el número uno ahora mismo. O sea, todo el mundo es la secta.
Y Gaby aquí moviendo la ecuación.
No, y está bien. Porque eso es lo que me encanta, que todas las personas tienen un tema distinto que les gusta. O sea, yo tengo personas que me han escrito de temas hasta Pensando en Ti, que es un tema como funk, que no sé si te diste cuenta, que va muy lejos y bien diferente a todo
lo demás. A todo lo demás, sí.
O sea, es que es como que me gusta que cada persona cogieron un tema como su favorito. Pero el de la secta le encanta a todos. Es como que
sí, es, sí, todos. Es que está hecho para, ¿sabes? Tú lo escuchas y es bien comercial, es comercial, ¿sabes? Comercial. He sentido mucha madurez. Siento mucha madurez en tu voz, en cómo interpretas. ¿Cómo te fue los Billboards? Sé que estuviste por allá.
Sí, me fue brutal, me fue brutal. Estuvimos presentándonos como el año pasado también. Pudimos, ¿verdad? Regalarle cositas a la gente para motivarlos a escuchar el álbum. Porque como artista emergente, tú tienes que buscar cómo ganarte a las personas y llamar la atención. No te conocen. Uh-huh. Es como que, ok, ¿quién tú eres? ¿Me entiendes? Yo tengo que dejar, en vez de que tú preguntes quién tú eres, yo decir, hola, yo soy tal persona, ¿me entiendes? Esto es lo que tengo para ofrecerte. Así que estuvimos por allá, pues, presentando, joseando gente, buscando conexiones, ¿tú me entiendes? Tratando de, sí, porque es
de
así.
De seguir moviendo, sí.
De seguir moviéndonos. Pero lo más que me sorprende es que siempre dicen que uno no es profeta en su propio lugar, ¿verdad? Uh-huh. Pues con este álbum, ¿no? Con este álbum, todas las personas de Puerto Rico me han apoyado de una manera que yo digo, wow. O sea, ¿quién diría? O sea, yo soy un artista emergente, es bien difícil que en tu mismo país a veces te den como que...
Que te la den.
Sí, y me la dieron. Y es porque representa eso, Puerto Rico, ¿entiendes?
Lo esperaba, ¿sabes? ¿O te cogió con un poco de sorpresa?
No, me cogió de sorpresa. Me dio mucho nervio lanzar este álbum. Era muy diferente a todas las cosas que yo había hecho anteriormente. Todavía es la hora en que me dan buenas noticias, no me han dicho nada negativo y yo siento nervios. O sea, yo siento muchos nervios. Y ustedes me ven aquí y seguimos rompiendo y voy a seguir para adelante, uh-huh. pero muchas de las cosas que dan nervios también es la fama. Uh-huh. Eso no es algo fácil para ninguna persona. Tú te estás exponiendo como ser humano, como lo que eres y cualquier cosa negativa que uno haga, como imperfectos que somos, una persona que tiene fama se ve peor. Sí, sí. Que otra persona.
Se convierte en un dominó.
Uh-huh. Y este álbum me hizo ver de que yo voy a llegar. ¿Me entiendes? Y no es porque yo pueda decir, me la doy. No, es porque las personas me miran y me dicen, tú vas a llegar. Es que es imposible que tú no llegues con este álbum. Alguien te va a escuchar y va a decir, tú vas a llegar.
Bueno, seguimos en la carrera. Yo te vi a ti hace que 9 meses, 10 meses atrás. Y mira, ya estamos aquí. Ya tienes un LP nuevo con 10 canciones nuevas. Uh-huh. De verdad que yo entiendo de que sí, que esto es con calma. Esto es mantenerse, es darle uh-huh. duro. ¿Cuándo te escucharemos cantando esto en vivo?
Ya estamos preparando unos eventos. Estamos haciendo todo lo posible para poder presentarnos en la Teletón de nuevo en Panamá. Panamá me apoya demasiado. Siempre digo que esa es mi segunda casa. Así que probablemente vamos a estar presentándonos allí, cantando el tema de la secta. Y si me permiten otros también, amén. Uh-huh. Y nada, en Instagram es que yo siempre estoy posteando todas las cositas que vamos a estar haciendo, los eventos, los lugares donde vamos a estar presentándonos, todas las entrevistas. Así que los invito a que me sigan si quieren ver, ¿verdad? Contenido es J.O.B.C.Y. Miren, gente, está por aquí.
Ahí está.
Yo sé que mi nombre es un poquito...
Aquí está la una, aquí está.
Yo sé que mi nombre es un poquito difícil, pero es J.O.B.C.Y. El álbum 3000 ya está disponible en todas las plataformas. Y lo bonito de esto que es que tienes canciones para escoger. ¿Por qué 10 temas? Por lo que hablamos la otra vez que estábamos aquí. La gente quema las canciones rápido. Pues ahí te dejé 10 temas para que no las quemes rápido. Yo tengo gente que le digo, ¿cuál es tu favorito? Y me dice, tienes que darme por lo menos 2 meses para escucharlo. Porque tienes tantas canciones buenas ahí que no te sé decir cuál es mi favorita. O sea, me sorprende que ya tú cogiste la tuya.
Ah, no, no. Yo las escuché. Escuché las 10 canciones, las escuché 2 veces. Y ganó. Ganó. Ya yo sabía cuál era la que estabas en promoción y qué sé yo. Pero bueno, voy a ver cuál me gusta a mí. Y la más que me gustó fue la ecuación, de verdad. Que,
la ecuación.
Bueno, te lo dije, te lo he dicho aquí como 500 veces.
¿Te gusta el cambio de cómo comienza, cómo rapeo, a cómo
sí,
el
no
cambio?
Sí, no sé. Y es que me pega bien, ¿sabes? La canción me gusta mucho cómo está arreglada. Me gusta el mismo punto de que empieza de una manera y cambia.
Sí, sí.
Y de verdad que es un buen disco. De verdad que me alegro mucho por ti, de que podamos volvernos a ver y vea ese crecimiento musical, de verdad, como artista también. Sé que nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir diciendo esos steps, ¿verdad?, que van a seguir llegando, y espero que seamos parte de ese crecimiento contigo. De verdad que aquí estamos a tus órdenes. Gracias. Siempre. Repite a toda la gente de nuevo dónde pueden conseguir tu música.
Claro, sí, es J.O.B.C.Y. Jay Opsi para todos ustedes, gente, un artista emergente que tiene muchísimo que ofrecer, algo bien distinto, rock, pop, acústico, soulbeat, lo que tú quieras. Ya está disponible en todas las plataformas. Instagram es donde siempre estoy posteando todas las cositas que estamos haciendo. Yo creo que es la plataforma que mejor se mueve. Pero, ¿qué les digo? Esto fue con mucho amor y cariño para todos ustedes, representando los sueños de cada persona, que nada es imposible siempre y cuando tengas disciplina y te lo propongas. Y consejo para todo el mundo es que no importa que tú estés haciendo lo mismo que los demás, siempre va a haber alguien que te va a notar. No te quites y continúa lo tuyo.
Ahí está. Y ahí lo dijo Jay Opsi. Gracias, de verdad. Súper agradecido.
Gracias.
Nos vemos pronto. Yo sé que nos vamos a ver pronto.
Sí. ¿Sabes que sí?
Ya saben, a mí me gustó la ecuación. Está, pueden buscar la que está en promoción, que es
La Secta.
Así que 3,000 de Jobs y está en todas las plataformas. Lo pueden ver por ahí. En YouTube está también completa, así que la pueden escuchar también por ahí, por esa plataforma. Y seguimos con la música. Glenn, Jobs, y ahora venimos con nada más y nada menos con Quique Domenech. Bueno, de regreso aquí con el gran Quique Domenech, que nos visita con un concierto. Tienes concierto pronto. Se llama Quiero Volver, celebrando el 40 aniversario.
40 años ya.
No es fácil estar, es mantenerse, ¿verdad?
Eso es así.
Llegar llega a cualquiera, mantenerse es lo difícil. Háblame, Quique, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en este concierto?
Pues mira, es un concierto de trayectoria. Vamos a ir visitando mi trayectoria desde mis comienzos, la música instrumental, la música que hice junto a Tony Croato, junto a Luis Miranda, El Pico de Oro, y llegamos a lo que estamos haciendo ahora. Bajo el denominador común, que es Quiero Volver. Tú sabes que pues, ya hace 10 años que estoy viviendo fuera de Puerto Rico.
Me imagino que esto tiene que ver
sí, tiene que ver mucho con la nostalgia de estar fuera de Puerto Rico y ese pensamiento en común que tiene la diáspora. Porque a todo el mundo que veo allá, el denominador común es que quieren volver a Puerto Rico.
Sí.
Y toda la historia va a ir hilando ese pensamiento a través de todas las canciones.
A mí me llama mucho la atención porque obviamente cualquier persona que está en la diáspora, como tú dices, va a querer volver a su país, ¿verdad? O por lo menos dicen, yo quiero morir allá. O sea, yo puedo vivir 50 años aquí, pero que me entierren en Puerto Rico, ¿verdad? Uh-huh. Es un sentimiento patrio que creo que tenemos todos bien agarrado. Pero para el músico, siempre yo he pensado que para el músico, para la persona que crea y toca música que apela el sentimiento de otra gente, debe ser como el doble de difícil. Yo siempre lo he visto así, tal vez no, tal vez lo que yo veo, pero lo siento así porque cuando la gente se transporta con la música, pero tú haces música.
Claro. Es difícil. No te voy a mentir. Pero también la patria, nosotros, yo entiendo que cada persona la tiene que hacer en su entorno. En su casa, en su trabajo, uh-huh, en lo que hace, en ese entorno que tú tienes a tu alrededor, de tus amistades, de tu familia, ahí es donde tú haces la patria. Y yo creo que ese es el consuelo también del que está en la diáspora. Tiene que trabajar con Puerto Rico en su entorno. Tiene que representar a Puerto Rico en su entorno. Y en estos días tuve la oportunidad de visitar una escuela en South Carolina. Y entonces había un maestro de Yabucoa, uh-huh, que está haciendo la gran diferencia con los estudiantes. Entonces ahí yo dije, esto es hacer patria, mano. Porque el muchacho está enseñándole a todos esos niños que no tienen nada que ver con Puerto Rico en el mes de la herencia hispana, le está enseñando qué es Puerto Rico. ¿Dónde está Puerto Rico? ¿Cuál es la cultura de Puerto Rico? ¿Cuál es la música de Puerto Rico? ¿Y cuáles son las influencias del puertorriqueño? Yeah. ¿De qué está hecho el puertorriqueño? De tres razas distintas. Entonces, los niños se identifican con esas razas. Claro. Porque hay niños afroamericanos, hay niños que vienen de distintas partes de Europa. Y entonces, él crea ese enlace de la cultura intercultural con esos niños y es maravilloso. O sea, él tuvo un maestro haciendo ese tipo de trabajo. Yo le tuve que decir, necesitamos más maestros como tú.
No, definitivamente, y luchar en unos momentos que estamos tan difíciles, ¿verdad? Que lo que está pasando en los Estados Unidos con todos los latinos, el que tengamos personas que digan, mira, a mí no me importa lo que esté pasando, yo voy a trabajar la patria, voy a trabajar el español.
Correcto.
Un lenguaje tan rico como el español y muchas veces no traten de que no nos dejen hablarlo, es como jodón. Uh-huh. Sí, es que a veces uno, ¿verdad? Uno quiere ser polite, pero no hay palabras hay palabras que hay que utilizar en sus momentos. No abuses de ellas, úsalas cuando son necesarias. Y entonces, Quique, ¿vas a estar solo? ¿Va a haber más gente contigo? ¿Tienes invitado?
Sí, va a haber invitado.
¿Cuál va a ser la vuelta de esto? Porque son 40 años. Eso no es como que, sí, vamos a cantar para la canción.
Es una banda de 14 músicos, excelentes músicos puertorriqueños. Mi trabajo con Sonido 13 va a haber bien plasmado ahí.
Ok.
Va a haber de la música, toda la música que yo he escrito para Sonido 3, de las canciones que yo he escrito, se va a incluir ahí, de las canciones instrumentales que yo he escrito. Va a haber invitados, entre ellos está el tenor Fernando Varela, que viene desde Orlando, un tenor que ha viajado el mundo junto a David Foster y junto a diferentes artistas. Va a estar también como invitado en el concierto y van a haber otras sorpresas también. Hay una sorpresa que tiene la producción para mí que todavía yo no sé. Pero les digo que no se las pierdan. Porque me imagino
si que... son sorpresas para ti, van a ser buenas sorpresas para el público, definitivamente. Tiraste una versión de Verdelú. Obviamente, quien no el boricua que se respete y no conozca a Verdelú es como que hello.
Exacto.
Pero, ¿por qué salió? ¿Sabes? Mira, estamos hablando de lo mismo, de ese sentimiento de estar 10 años fuera de la patria.
Mira, esto todo ha sido causalidad porque esta versión nosotros la empezamos a trabajar en el 2017.
Oh, wow.
Esta es una versión que empezamos a trabajar en 2017 porque a mí me viene la idea de crear una versión de Verde Luz, ya que Verde Luz es el segundo himno de Puerto Rico, llevarla al estándar de un himno. Entonces... Oh. Además de eso, quise hacerla tipo cinematográfico, cuestión de que la gente cuando escuchara la versión, cada persona realizara su propia realidad virtual.
Ya.
Porque todos nosotros tenemos una banda sonora de vida.
Eso es así.
Y esa banda sonora de vida nos transporta a lugares, a espacios, a entornos con distintas personas. Uh-huh. Hay gente que los transporta a sus años escolares. Y básicamente ese era el fin que yo quería realizar con Verde Luz. En ese momento no había los recursos para realizarla porque yo quería hacerlo con una orquesta de verdad en vivo.
Ah, ok. Que
era una orquesta sinfónica, pero en ese momento pues no...
Que yo creo que hay fotos por ahí de poder grabando.
Y después de un disco que hicimos de Sonido 3 que se llama Listen to the Music, que fue un disco que nos propusieron hacer en Estados Unidos y nos propusieron hacerlo en inglés.
Ok.
Y aceptamos ese reto. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de grabar 6 canciones con las cuerdas de la Budapest Corning Orchestra.
Oh, wow.
Y entonces en ese momento lo hicimos a remoto. Nosotros estábamos en Orlando y a tiempo real ellos estaban grabando en Hungría.
Ah, ok, ok.
Y entonces yo dije, aquí es que ahora es que tenemos que hacerlo. ¿Sabe? Conocemos la gente, uh-huh. Es una orquesta que se dedica a hacer música para películas todos los días. Uh-huh. Ellos han hecho la música de Cobra Kai, de Wednesday, de Squid Games, de todas estas series. Y entonces...
Viste, este es el momento.
Este es el momento. No puedo perder el momento. Pero yo dije, quiero hacerlo, pero con la orquesta allá. ¿Sabes? Oh. Nosotros viajamos a Budapest. Okay. Hicimos la versión allí con la orquesta.
Ok, o sea, entonces, que tú grabaste en el estudio con ellos allá.
Exactamente.
No fue nada remoto ni
entonces,
nada.
Cuando la gente ve el video, pues me dicen, wow, y todas esas horas estuviste allá. Entonces, bueno, yo le digo, ok, la sesión dura 2 horas solamente. Tuvimos que hacer audio y video en 2 horas.
En 2 horas.
O sea, que lo que ustedes ven ahí es el producto de un trabajo...
Y bien. Se escucha espectacular, se escucha espectacular. Obviamente la versión que tenemos, que tengo digital, no se puede tirar, ¿verdad? Por los copyrights de YouTube.
Claro.
Pero búsquenla porque se escucha
en espectacular. En la página de YouTube de Sonido 3 la pueden encontrar. Y te digo también, este miércoles 29,
ajá,
vamos a hacer una presentación en 5 salas de cine de los Caribbean Cinema.
Oh, de verdad, con la canción.
Porque la pudimos mezclar en Dolby Atmos. Entonces queremos que la gente
tenga la experiencia
claro, inmersiva. Entonces, del audio. Entonces, la entrada va a ser libre de costo. Vamos a tenerla en Plaza Las Américas, en Distrito Cinema. Vamos a tenerla en Plaza del Caribe en Ponce, en Plaza Guaynabo y se me queda una que otra por ahí, en Barceloneta.
Okay.
Vamos a tenerla también. Así que la entrada es libre de costo y lo vamos a hacer a beneficio del Hospital del Niño.
Ah, contra.
Cuando la gente salga de ver la producción, pues hay un QR code que la gente va a entrar y va a donar lo que pueda al Hospital del Niño.
Me parece espectacular.
Ya hace 20 y pico de años que estoy trabajando con el hospital y...
Ya le escuchaste lo que van a ver el miércoles. Sí. Ya te sentaste y hiciste...
Sí, sí.
Ok, esto es lo que yo quería.
Sí, pude escucharla.
Porque me imagino que si tú siempre quisiste que fuera como algo de película, sentarte y escucharla allí debe ser...
Mira, Gabriel, yo te digo, la música yo siempre la... Trato de escucharla pues lo mejor posible y uh-huh, en un equipo que sea bueno y qué sé yo, pero esta es la manera de realmente escuchar la música. Porque tú te sientes en el medio de la orquesta. Y entonces, todo tu entorno, todo lo que te rodea es música. Es como si estuvieras donde nosotros estuvimos parados grabando con la orquesta, de ahí mismo.
Se escucha el
y entonces es una experiencia, ¿sabes?
¿Va a ser a qué hora? El
a las 7 de la noche.
A las 7 de la noche, sí. En todos los cines a esa hora.
En los 5 cinemas, en esos 5 cinemas, a las 7 de la noche, entrada libre de costo.
¿Cuánto ya tú llevas con Sonido 3?
Ya son aproximadamente 15 años.
Ah, wow.
15 años.
Wow, sabes que ya van tiempito, van sí, tiempito. Sí, sí. Bueno, yo nunca tengo la dicha de que poder tocar música, que se me... Yo quisiera, ¿verdad? Ahora digo yo como tú hiciste ahorita. Y a mí me encantaría decir, no, y ahora vamos a tener aquí, que allá, y tengo una otra tarima en otro lado, y que tú cantes en vivo. Pero cuando traen instrumentos aquí... A mí se me paran los pelos porque rápido le digo, algo tienes que tocarme aquí. Bueno, lo que tú quieras, para mí eso es bendición, porque si con algo que YouTube nos joroba, es con lo acústico.
Claro, claro.
Así que te tire por ahí para abajo lo que usted quiera tocar, ahí estamos. No hay más nada que decir. Quique va a estar el 2 de noviembre en el Teatro Tapia.
Teatro Tapia a las 3:30 de la tarde. Es un domingo.
Celebrando
una hora, años. Una hora cómoda para,
súper
para entrar y salir temprano.
Súper cómodo.
Y nada, quedan pocos boletos. Así que
¿dónde están los boletos?
Los boletos es prticket.com o okay. El 787-303-0334.
Con ese bello instrumento que acaba de tocar Quique, que eso es una maravilla de instrumento. Da orgullo de esos instrumentos, que da un orgullo cabrón. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos en breve con más. Gracias, Quique. Con más del Penthouse.
Hola, yo soy Mónica.
Y yo soy Ana.
Y somos el Mom Club Podcast.
Desde el 29 de octubre a las 7 p.m. por GW5 Network estará saliendo nuestro primer podcast. ¡Yay!
Bye.
¿Qué tú me dices? Aquí la Titi Druxy, Druxy la Divine Carter, para hacerte una invitación todos los martes y jueves a las 9 de la noche para que, mira, veas Muriendo de Bella.
Corillo, yo soy Carlos El Come.
Y yo soy Gabriel Nieves.
Y esto es Baja de Dos. Mi gente, nosotros salimos los lunes por Patreon y de martes a viernes estamos en YouTube a las 5 de la tarde. Y nosotros somos parte del GW5 Network.
Hola, soy Yamaris Latorre del podcast Por Amor al Arte. Todos los jueves a las 4 de la tarde un episodio nuevo en mi canal de YouTube, Yamaris Latorre. Suscríbete y somos parte de la familia GW5.
Hola, criminautas. Soy Silvia Batista del Hilo del Crimen y estamos todos los lunes a las 11 de la mañana por GW5.
Dímelo, corrido, buena vida como siempre. Dile a Noel Sonso y suscríbete a mi canal de YouTube. Todos los jueves a las 8 de la noche a través de mi canal de YouTube sale mi podcast, que somos parte de GW5 Network.
Saludos, soy Jovanska Molina y te recuerdo que tenemos un compromiso todos los martes a las 6 de la tarde en un episodio nuevo de Desaprende Podcast, donde grabamos para la familia de GW5 Network.
Hello, my friend, yo soy el Sly Juan, este es Gabriel Nieves Portalatín, Celio Maldo en los controles y nosotros somos Hablando Popa. Música, cómic, podcast, lo que tú quieras, lucha libre los lunes a las 7 en el GW5 Network.
Y nosotros somos de
Hombre, no se equivoca.
Todos los miércoles
a las 9 de la noche por YouTube en Casa Productora TV.
Mi nombre es Mayra Ramírez de Palerm, de Viajando Seguros PR, el podcast sobre seguros de viaje y cositas de viajes en general. Salimos todos los miércoles a las 7 de la noche y nos puedes conseguir a través de Facebook, de YouTube, en Instagram también.
Acá Wanda San Miguel, esto es Tribu 8090.
Y yo soy Alfonsina Molinari. Esto es un podcast de Evas y Brujas, de mujeres, para mujeres y también para cualquier hombre que esté interesado.
¿Algún presentado? Salimos una vez al mes y salimos los viernes al mediodía en GW5.
No te lo pierdas.
Bueno, y de regreso aquí en el Penthouse, estoy ahora con alguien. Oye, hoy día que estamos cumpliendo tiempo, porque ya tenemos gente que está repitiendo, ya no estamos viendo de un año a otro, así que esto va bien. Significa que todavía estamos aquí. Tenemos aquí a del Ballet de San Juan, Antonio.
De verdad que me alegra verte.
Otra vez. Viste, te dije Antonio y es Adolfo, ¿verdad?
No te preocupes, me cambian el nombre.
No, mira, y es que no es raro. Yo le cambio el nombre a todo el mundo. No sé dónde leí a Antonio y te mandé el Antonio. Adolfo, ¿cómo tú estás?
Muy bien, gracias.
Volvemos. Regresaste el año pasado, estuviste con nosotros aquí por el Cascanueces. Estamos sí. De nuevo aquí con el Cascanueces. Hablando contigo afuera del aire, te pregunté, te lo voy a preguntar en... ¿Por qué la gente espera el Cascanueces todas las Navidades?
Bueno, como te respondí, ¿verdad? Yo creo que es una tradición, y es una tradición que año con año creo que todo el mundo espera. Y como te comenté, es como cuando uno espera poner el arbolito de Navidad y lo quiere decorar, a lo mejor de una manera, o a lo mejor ese año lo quieren cambiar de otra manera, el color, qué sé yo, no sé. Es
como si es tradición.
Es respirar ese ambiente.
Ya tú has trabajado con el Cascanueces varias veces, ¿verdad? Uh-huh. Tú has hecho las coreografías y eso. ¿Es retante cuando te toca una pieza que ya has hecho innovarla?
Bueno, no. Yo siento que no, porque los bailarines, año con año, ¿verdad?, van evolucionando. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, hay muchos bailarines de, ¿verdad?, que son parte ya de la producción, que año con año llegan y ya la música, las coreografías la tienen metidas en el cuerpo. Entonces es muy fácil retomar la pieza, ¿no? Pero, pues sí, como al ser yo el coreógrafo de esta producción, ¿verdad?, de Ballet de San Juan, tengo esa licencia de poder hacer modificaciones en las coreografías, en algunas de las escenas, y enriquecer aún más la producción.
Ok. El Cascanueces va a estar el 5, 6 y 7 de diciembre.
Es correcto.
En el Centro Bellas Artes de Caguas.
No, ese es en Santurce, y en Caguas estamos el 12 de diciembre.
Ah, o sea, que van a estar en los dos teatros.
Vamos a estar en los dos teatros.
¿Eso había pasado antes?
El año pasado fue el que lo hicimos por primera vez.
Ah, ve, yo sí, ¿cómo que me sonó eso? Y claro, el año pasado hablamos de esto. ¿Sabe que el 12 va a estar en Caguas?
El 12 es en Caguas, y el 5, 6 y 7 estamos en Santurce.
Ok, ok, pues mira, eso está chévere, son cuatro funciones.
Sí,
¿sabes? De verdad que la gente dirá, ¿por qué Gaby dice esto? Porque aquí en Puerto Rico cuatro funciones con ¡wow! Que mucho se hizo, porque lamentablemente aquí es, tú sabes, gente que vive la vida haciendo esto, y nosotros es de fin de semana en fin de semana. Y es un trabajo heavy, porque tú tienes como 100 y pico de personas.
150 bailarines más o menos en escena.
Ay, que eso es un montón de gente.
Entre niños, adolescentes, ¿verdad? Y bailarines profesionales.
Este año, ¿quién está visitando el Cascanueces?
Bueno, este año tenemos bailarines internacionales, ¿verdad? Como invitados, tenemos a Anton Horoshmanov, que va a estar compartiendo el escenario en los roles principales con nuestra bailarina principal, Nachalima Román. También está la bailarina italiana Rachele Buriazzi, que ella viene del Gran Ballet de Canadá. Y el primer solista, Pau Pujol, que él viene de Philadelphia Ballet. Ellos estarán haciendo los roles principales.
Cuando uno ve el Cascanueces, ¿verdad?, son piezas que uno ya reconoce, porque dijimos, ¿verdad?, empezamos hablando de que son tradiciones. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso de volverla a poner la pieza en escena? ¿Sabes? ¿Cuándo tú empiezas ya los ensayos? ¿Desde cuándo tú estás trabajando esto?
Bueno, nosotros hace mes y medio más o menos que estamos ya trabajando, y todavía falta otro mes, pero ya a estas alturas pues ya tenemos bastante adelantado la producción.
Obviamente te pregunto porque desconozco. Cuando tú trabajas estas piezas, ¿tú trabajas ensayos de bailarines y después principales, o está todo el mundo la pieza ensayando?
No, se hace todo un calendario. Se hace todo un calendario y se trabaja, ¿verdad?, por escenas. Entonces, nos vamos al primer acto, la escena de la familia, la escena, o sea, así, vamos trabajando por escenas. Batalla, que es donde hay mucha gente en escena. Y al final ensamblo los roles principales que están acompañando, ¿verdad?, todos ellos.
¿Cuán difícil es dirigir niños en esto, en el ballet?
Bueno, hay quienes se les complica, la verdad. Yo me divierto mucho con ellos, porque es otra energía. Es otra energía totalmente. Tú los ves a ellos que están gozando, que están disfrutando esos ensayos, y pues esa energía te la contagian a ti y hace
que sí, todo porque sea por más que tú los ves y se ven totalmente como profesionales, siguen siendo niños. Yo pienso que lo chulo debe ser de que ellos no le tienen miedo, ¿sabes? Ellos no tienen esa preocupación que tal vez tiene el adulto de una técnica que se vea esto. Sí, me imagino que habrá la cuestión, como vuelvo y digo, la cuestión del profesionalismo, de que quieren que lo hagan bien.
Sí.
Pero debe ser totalmente otro ambiente cuando estás trabajando con los niños que con los adultos.
Es súper divertido para mí, y yo lo gozo bastante, estar viéndolos ahí en escena y que lo están haciendo como ellos se les enseñó y lo disfrutan, y cuando lo hacen bien se te acercan y te dicen, maestro, lo hice bien, y yo sí, le digo. Sí. Porque ellos saben lo que están haciendo.
Ajá, y buscan obviamente la aprobación.
Exacto.
El Cascanueces, hay que verlo aunque sea una vez en la vida, o sea, ¿verdad? Yo pienso que esto debe ser experiencias de vida. Yo soy de los que repito, a mí me gusta ver, a mí me gustan mucho las costumbres en Navidad. Hay gente que aquí no tendemos a hacer muchas cosas. A los americanos les gusta mucho repetir, ¿verdad? Que si las roques todos los años, qué sé yo. Pero aquí en Puerto Rico, pues no, como que no tenemos eso. Son bien pocas cosas y el cascanueces es una de ellas. Sí. De que tú las puedes esperar Navidad tras Navidad, la puedes ver, la puedes disfrutar. Que la vez este año no va a ser la misma el año que viene. Así que, obviamente, sigue siendo la misma pieza y la misma música, pero sí. Cambian elementos sí, y cambia sí. la composición visual. Me imagino que cambiará.
Bueno, pues tenemos, o sea, la escenografía realmente es un impacto visual increíble. Te lleva y te introduce a la magia, ¿verdad? Uh-huh. De que es el Cascanueces. Y este año, pues, estamos acompañados de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, de la Cámara Coral de Puerto Rico.
En las cuatro funciones va a estar la Orquesta Sinfónica.
O sea, que son... en Santurce estamos con la orquesta.
Ok, en Caguas no.
En Caguas no.
Ok.
Pero aún así, o sea, llevarles al público, llevarles a esos niños que tengan la experiencia de bailar con música en vivo, es increíble. Bailar con música en vivo...
Sí, es otra cosa, es otra cosa. Y se siente, cuando estás de espectador,
sí, sí.
Vibra diferente, se escucha diferente, ¿sabes? Nada, no es un playback ahí que tú estás escuchando que, ¿sabes? Vamos, hasta el que menos sabe de música siente la vibra. Sí, sí. O sea, yo creo que para el bailarín debe ser espectacular.
No, sí, y también, o sea, hay muchas escenas, ¿verdad? Que hay quienes dicen, ay, Cascanueces, ya lo vi, ¿no? Pero vuelvo y te repito, o sea, al yo tener esa licencia de poder hacerle modificaciones, por ejemplo, la escena de la fiesta, que yo siento que es una escena bien importante porque mucha gente la piensa como aburrida. Yo siempre trato de hacerle modificaciones para que tenga entretenimiento, para que la gente disfrute, para que la gente se ría y se divierta en esa escena también.
Y si tienes la libertad, pues puedes hacerle... Puedes
jugar. Y se entienda realmente lo que está pasando, ¿verdad?
Que yo creo que eso es lo más importante. Sí. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque a mí me pasaba... He visto versiones que era como, gracias a Dios que yo sepa dónde va esto. pero sé que la de ustedes tiende a ser así, ¿sabes? Tiende de que tú te sientes y le entiendes. Porque yo creo que es bien importante. Me pasaba con la ópera también, que como que me la tienen que machucar un poquito, porque yo no soy muy... Mi oído no es muy bueno para ese tipo de cosas. Y me gusta ver ballet, me gusta ver ópera, me gusta ver estas cosas, pero me gusta entenderlas.
Entenderlo. Y me gusta entenderlo.
Yo creo que es lo más importante. Y más cuando traes a alguien que es su primera vez, o sea, yo creo que yo traje al nene a verla, yo creo que tenía como 8 años la primera vez que la vio. Y para mí es importante que él le entienda. Que él le entienda porque él va con la él piensa que se va a sentar a ver una obra de teatro, ¿sabes? Sí. Entonces, en que entienda que lo que va a ver es otra cosa, pero a la misma vez que de principio a fin entiende la historia, yo creo que es muy importante.
Como coreógrafo es un reto, ¿verdad? Poder hacer de alguna manera para que se disfrute, se entienda. Y yo recuerdo que como bailarina a mí me gusta mucho la investigación de las coreografías y del ballet. Yeah. Y había muchas, bueno, anteriormente, ¿verdad? Cuando yo estaba en la escuela, había muchos ballets que yo no entendía. Entonces, a mí no me gustaba no entenderlos. Entonces, pues, por esa razón, pues, hice esta investigación, ¿verdad? Y cada que yo voy a hacer una coreografía o montar algo y que lo voy a llevar a escena... Me gusta que cuando lo vean, lo disfruten y lo entiendan.
Yo creo que eso es la clave. Uh-huh. De verdad que, vayan a ver al Cascanueces. Ya saben, 5, 6 y 7 en Centro de Bellas Artes de Santurce y el 12 en Caguas.
Exacto.
Los boletos, me imagino que obviamente en las boleterías, pero lo tienen también
en
donde más.
Es Tiquetera, Ticket Center y en la boletería de Bellas Artes.
Ok, no hay excusa para conseguirlos. No. Así que ya saben. Yo creo que es la mejor manera de empezar la Navidad. Esto arranca empezando diciembre, aunque puertorriqueños al fin ya estamos viendo árboles pisándole ahí a la calabaza de Halloween. Porque si nos gusta la Navidad, los boricuas nos encanta esto.
A mí me encanta.
Yo hablo claro, a mí no me molesta empezar a ver. Si a mí me saltan Halloween, no me molesto. De verdad que me cambia la vibra. Sí, me da hasta frío cuando no hace frío.
Eso te iba a decir.
Me da hasta frío. Y el calor ahí, pero al mediodía cocinándote el dash, pero yo diciendo, estaba en Navidades. De verdad, espero volverte a ver por lo menos una vez al año.
Igualmente, sí.
Eso significa que estamos cumpliendo otro año más del Cascanueces y nosotros también aquí en el Penthouse. Uh-huh. Y de que la gente sepa que esto es un proyecto que deben irlo a ver y deben llevar a sus hijos para que lo vean.
Vale la pena, y de verdad vale la pena.
Tengan la experiencia, yo creo que para que tengan la experiencia y de ahí usted no sabe.
Es un espectáculo totalmente familiar.
Sí, exacto. Y de ahí tú no sabes si de momento impactas a un niño a que le guste el ballet de otra forma, eso no solamente como espectador.
Muchas de las bailarinas que están ahí, precisamente con el Cascanueces, fue que se enamoraron del ballet y ahora están ahí.
Ahí está. Ahí lo dijo él, no lo dije yo. ¿Dónde pueden seguir a Ballet de San Juan en las redes
en
sociales?
En Instagram, en Facebook es Ballet de San Juan. Y en Instagram estamos como bsj.pr.
Bueno, pues ahí lo tienen. Pueden conseguirlo ahí. Agradecido de verdad.
Gracias.
Mil gracias por estar aquí. Perdona por cambiarte el nombre. Esas cosas que pasan cuando vienen aquí al Penthouse. Pero ahora, me ha gustado este episodio. Ha sido full música, full música. Y tengo que decir ahora que me emociona mucho tener la invitada que tengo a continuación. No la veía desde que la entrevisté en Hablando 24 Friend. Y ahora viene para hablarnos de Jíbaro de Puerto Rico, Aidita Encarnación. Bueno, estamos aquí con Aidita Encarnación, que viene a hablarnos del proyecto de Jíbaro de Puerto Rico. Antes de arrancar, tengo que decirte que me alegra tanto verte.
Igual.
Me alegra igual. Tanto verte. No te veo desde que nos... Porque ves, ya yo casi no piso Bellas Artes. Bien difícil encontrarme con la gente allá. Pero nos vimos cuando hicimos la entrevista de Hablando 24 Frames.
Exacto.
Y cuando me dijeron que venías para acá, me emocioné mucho porque te admiro un montón.
Ay, gracias.
Te admiro
gracias,
un montón.
Gracias.
Y obviamente el que trabaja en la industria no conozca a Aidita Encarnación, no trabaja en Puerto Rico. pero vamos a hablar de este proyecto de Jíbaro. Cuéntame, el proyecto de Jíbaro, ¿qué podemos esperar aquí?
Este proyecto de Jíbaro de Puerto Rico, Somos Más que Folclor, es la historia de la música y de los bailes de Puerto Rico desde indígena hasta plena, que es lo que podríamos considerar en términos folclóricos de las cosas más contemporáneas. Pero entonces también se le añade una estampa de años 40 y 50, donde se añade la música de Rafael Hernández, de Pedro Flores, de Bobby Capó, y entonces eso, con eso redondeamos básicamente lo que es este recorrido que hacemos de la historia de la música y de los bailes de Puerto Rico.
A mí me encanta esa música. Bobby Capó, a mí me... Sí, ahí que uno saca al viejo a pasear porque
Es que el nivel de composición de esa música, la profundidad de esa música, la estructura en términos de la composición musical de la música de esa época no tiene comparación.
¿Verdad? ¿Sabes? Sí. Y como que no muere, ¿sabes?
No, no muere.
Tú la escuchas así y obviamente oye, el impacto musical es totalmente diferente.
Exacto.
Pero es música que si tú le dices a la persona, ok, siéntate y escúchala, al final va a decir, wow, qué buena canción.
¿Sabes? Exacto. Y que es música que la música y los músicos puertorriqueños han trascendido por los siglos de los siglos. La música puertorriqueña y los músicos puertorriqueños se escuchan donde quiera. Pero esta música aún está vigente en países donde tú no te puedes ni imaginar. Nosotros viajamos el mundo entero llevando la música de Puerto Rico y nos hemos encontrado en lugares donde hay gente que te canta piel canela como si fuera ayer.
¿De verdad?
Como si se hubiese escrito ayer, claro. Es más, en España, en la pandemia, Piel Canela era una de las canciones que se usaba para decirle a la gente que se quedara en su casa porque me importas tú y tú y tú.
¡Oh, wow! No sabía. Fíjate, esa no la sabía. Sí, esa no la sabía. Sí.
Piel Canela, nosotros estuvimos en Bélgica cantando en una actividad para adultos mayores y la gente cantaba Piel Canela en francés. Nosotros estuvimos en el sur de Alemania y había un grupo que nos regaló una composición a los músicos de Puerto Rico y era el cumbanchero de Rafael Hernández. O sea que la música, esta música puertorriqueña sigue vigente donde quiera. En Colombia, para hablar de países pues latinoamericanos, la gente sigue cantando Cachita, sigue cantando Romance del Campesino. Todas esas canciones se siguen cantando en todas partes del mundo.
Sí, porque obviamente para esa gente que nos está descubriendo ahora, llevamos tirando música a la vida.
Exacto. ¿Sabes?
Exacto. Esto, Puerto Rico es una gran caja musical de... A todos lados, de todos los géneros.
Exacto.
Y buena música.
Exacto.
Buena música. Yo no soy el mejor oído del mundo. Yo estoy claro. Si eso, pues, cada cual en sus zapatos. Pero yo me imagino que para ustedes, los que sí tienen el oído, debe ser maravilloso vivir en esta tierra.
Sí, es maravilloso pertenecer a un país donde la música corre por tus venas, donde la música es parte principal. Porque eso es cierto, eso que dicen que los puertorriqueños somos musicales. Los puertorriqueños tenemos un ritmo que eso sí, viene ya en el paquete, en la mezcla, sí, en la genética.
Exacto. Sí, eso es parte de la... Ese bombeo de sangre viene...
Exacto, ya viene ahí.
Viene con ritmo.
Exacto, exacto. Es una mezcla porque yo entiendo pues que la composición étnica de Latinoamérica en general básicamente es la misma. Indios, españoles, africanos. Uh-huh. Pero yo no sé si es que algo pasó aquí, que esa mezcla es una explosión particular.
No, y que la gran...
Y es maravilloso.
Ahora que tú estás diciendo, todas estas partes del mundo te impacta que tengan composiciones puertorriqueñas, la gran cantidad de gente a nivel mundial que cantará o escuchará música y no tienen ni idea que es de aquí.
Que es de aquí, exacto.
¿Sabe? Porque exacto. Hasta gente que es de aquí no saben que son de aquí, ¿sabes? Tienen la duda, yo la he escuchado, pero nunca la buscan.
Pues yo te tengo un cuento de un viaje que hicimos a España, a una ciudad que se llama San Juan. Ajá. Y ellos cantan allí en mi viejo San Juan. Esto, yo te estoy hablando quizás al final de los 90 fue esto. Okay. Con Jíbaro de Puerto Rico también. Y esa gente cantaba en mi viejo San Juan. Pero entonces en la parte de Puerto Rico lo cambiaban para esa ciudad.
La
y nosotros dijimos, pero es que esta canción es de un puertorriqueño. No. Esta canción es de aquí. Nosotros, no, señor. Esta canción es de Noel Estrada, puertorriqueño.
No inventes que le tiramos copyright.
Exacto, exacto. Así wow, que imagínate increíble. Imagínate tú.
Es verdad que la música corre de una manera tan extraña.
Maravilloso, es maravilloso. Y eso es parte de la labor de Jíbaro de Puerto Rico, el que permanezca, el que se defienda y el que se siga escuchando lo que es la base folclórica de Puerto Rico, el 6, la bomba, la plena, toda esta música de nuestros compositores puertorriqueños. Y se llama Somos Más Que Folclor, porque Jíbaro de Puerto Rico, al tener 52 años de ya de existencia, Jíbaro es educación, porque Jíbaro da talleres todos los años y todo el año de todas estas cosas que te estoy hablando. Jíbaro de Puerto Rico hace labor comunitaria. Jíbaro de Puerto Rico no es meramente la compañía folclórica, esa es la base principal. Jíbaro es una compañía de teatro que produce teatro con producciones tan grandes como recientemente La Guagua Aérea. Uh-huh. O sea que Jíbaro es eso mismo, es mucho más que folclore.
Sí, trabajan cultura todo el tiempo. Exactamente. ¿Sabes? Están trabajando la cultura. ¿Cuánto llevas ya tú trabajando?
Yo llevo 38 años en Jíbaro.
Oh, ¡wow!
38 wow. años.
¿Qué es lo más que te gusta de trabajar música de nosotros? Qué cool decir música de nosotros, tienes que decir música puertorriqueña.
Música puertorriqueña, sí, música de nosotros. Yo pienso que nuestra música tiene una estructura en términos musicales que es muy particular. Okay. Y que eso es lo que hace que cuando vamos alrededor del mundo la gente la abrace y les guste tanto. Oh. La gente no tiene idea de cuando... Nosotros acabamos de llegar de Italia ahora. Y la gente no tiene idea de cuánto le mueve el alma la música puertorriqueña a los públicos en general en el mundo.
Sí, yo creo que la bitácora que tú tienes de experiencias impactando con la música debe ser espectacular.
Sí, enorme.
Porque
enorme.
Tú has viajado 20 países.
Sí, 30 y pico de países ya representando a Puerto Rico y llevando música puertorriqueña.
Sí, sí.
No cantando otra cosa. Cantando 6 bomba plena y los boleros y las guarachas y las cosas de Puerto Rico.
Es la elita de nosotros en cada sitio de estos.
Exactamente,
ahí.
Exactamente.
Y tú cuando hablas de impacto, me imagino que la gente se la vive.
La gente se la goza. Y es cualquier música. La bomba, obviamente por los tambores, impacta mucho más. Pero es cualquier música. Es el 6, es la bomba, es la plena. Todo lo que se presente siempre tiene ese mismo impacto.
Bueno, y si quieren tener ese mismo impacto, tienen que ir entonces al folclore, ¿no? Somos Más Que Folclore de Jíbaro de Puerto Rico. Esto es el sábado 1 y 2 de noviembre
en la sala de drama del Centro de Bellas Artes de Santurce.
Los boletos los tienen en Tiquetera, obviamente en Bellas Artes.
En Tiquetera, Ticket Center y allí en la boletería de Bellas Artes. No hay excusa, usted llega allí, usted compra su boleto y no se pierda uno de los espectáculos más completos que hay de música folclórica puertorriqueña.
No tengo que decirlo. Está tu casa cuando tú quieras.
Ay, gracias.
Cuando tú quieras venir a hablar de lo que sea. Ay, gracias. Nada más tenerte cerca es un placer.
Ay, gracias.
Que
sí. Muchas gracias.
Aidita, te deseo lo mejor. Le deseo lo mejor también al evento de Jíbaro de Puerto Rico. Que sigan 50 y 60 años más. Cuando así ya es. Nosotros no estemos aquí, cuando esa no música estemos, sigue prevalezca. Dando vueltas por ahí. Exacto. Y permanezca de por siempre. Vamos a repetirlo una vez más. Somos Más que Folklore.
1 y 2 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en la Sala de Drama. Los boletos están en Tiquetera, Ticket Center, y allí en la boletería del Centro de Bellas Artes.
Mil gracias, de verdad. Y si no te veo, un feliz año.
Gracias,
esas personas que quiero que sigan por ahí y quiero volverte a ver, de verdad,
Por favor, pronto.
Vamos a trabajar para eso. Bueno, y ahora seguimos con presentaciones musicales, pues seguimos con eventos y tenemos un evento ahora que se llama Juventud 100x35 y le damos la bienvenida a José Luis Hernández. José Luis Hernández, aquí en el Penthouse, bienvenido.
Una bendición, gracias por la invitación, estar aquí y compartir las cosas buenas que Puerto Rico pasan, a pesar de tantas cosas negativas.
Eso así es así, de vez en cuando es bueno hablar de cosas positivas, ¿verdad? Porque sí, tanta sí, cosa sí. negativa. Bueno, vamos a hablar de Juventud 100x35. Ok, José Luis, háblame de qué es este evento, qué estamos esperando aquí.
Es un movimiento, una concentración, esta es la 10ª edición, hemos tenido la bendición de ver miles de jóvenes que se congregan en este llamado, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.
Okay.
Hemos tenido 3 veces el Coliseo Tepiatepe y acomoda 10.000 personas. Es una experiencia única donde allí son tantos los testimonios de jóvenes transformados, porque es un evento totalmente gratuito, donde hay buena música, tanto urbana, de oración, una palabra, con el fin de que la juventud reciba un mensaje especial. Que su juventud tiene un propósito en la vida, que no queremos ver los jóvenes en la calle, en el narco, en los vicios, que ese potencial que tienen, que puedan conectarlo con papá Dios, invertirlo en los estudios, el deporte. Y es un evento que logramos unir miles de jóvenes para llevarle un mensaje de fe y de esperanza, que ellos puedan recapacitar de que ya. Su juventud vale mucho.
Este evento obviamente lleva 10 años haciéndolo, ¿correcto?
Correcto.
¿Cómo has visto el impacto de un evento como este en la juventud?
Mira, increíble. Creo firmemente que todo joven, ¿verdad?, que decida tener una fe en Dios, independientemente de la religión, ¿verdad?, que alguien practique. Creo que Puerto Rico es un país muy creyente, evangélico, católico. Y cuando un joven decide poner su vida y su corazón en las cosas de Dios, es un joven que, lógicamente, no va a estar invirtiendo en las cosas negativas de la calle. Un joven que determina conectarse a las cosas del Señor va a hacer las cosas correctas, va a estudiar, va a trabajar, no vicio. Y en este evento, cuando enviamos la palabra, el mensaje, lo que ahí ocurre, jóvenes que nos han llegado ya con adicciones, con malos caminos, allí con la experiencia que han tenido con Dios en este evento, han decidido salir de las drogas. Hay un caso de un muchacho que me encontré en Pensilvania hace 2 años,
ajá,
que en el 2018, después de María, hicimos este evento en el Coliseo de Arecibo. Y ese joven era un usuario de drogas, y en el evento tiene una experiencia con Dios, donde él cae gritando, llorando, se saca un paquete de drogas, se lo entrega a uno de los servidores que está trabajando en el evento, y dice, yo no quiero ser más adicto a esto. Me lo encuentro hace 2 años atrás, y me dice, te ves esa experiencia. Hasta el sol de hoy jamás he vuelto a usar droga, me casé, estoy trabajando y Dios me cambió la vida.
Qué bueno, o sea que has visto el trabajo de transformación de gente.
Sí.
Cuando esto, obviamente llevamos 10 años, pero cuando esto lo tiras por primera vez, ¿cuál fue la iniciativa de vamos a empezar con este proyecto? Y tal vez no esperaban que durara tanto, ¿verdad? Porque a veces uno lanza un proyecto una vez a ver cómo corre, cómo la gente lo acepta, y de momento celebrar 10 años es un montón.
Sí, es la inquietud de ver la condición de mucha juventud en Puerto Rico. Este año los asesinatos se han disparado en los jóvenes. Y fue mi experiencia. Yo me crié en un barrio donde todo mi entorno era bien fuerte en el narcotráfico, la droga, todo mi corillo con lo que yo jandeaba estaban en malos pasos. Pero yo en esa etapa de mi vida de juvenil, pues yo entro en el boxeo aficionado y el deporte pues me ayuda a no dar un paso en cosas negativas. Y cuando tengo un encuentro con Dios, ahí que mi vida cambia. Entro a la universidad, estudio contabilidad. Luego, ¿verdad?, pues recibo este llamado de poder predicar la palabra en mi país, en las naciones. Y esa experiencia que yo tuve, yo creo firmemente que si un joven que esté en diferentes problemas por falta de un papá que no estuvo presente, ya con malos pensamientos, yo creo que un joven en Puerto Rico que tenga una experiencia con el Señor y decida cambiar su vida, si logramos que un solo joven decida transformar su vida, acercarse a Dios, hacer las cosas correctamente, ya ganamos. Y en este evento, pues, son miles de jóvenes que nos llegan. Y lo que ocurre en ese evento, que la gente puede ir a las redes, a YouTube, Juventud 100x35, es increíble ver cómo allí la presencia de Dios arropa ese coliseo. Jóvenes lloran, se entregan al Señor, deciden cambiar sus vidas. Recuerdo una jovencita que me encontré en Vega Alta, que me dijo: en el primer Juventud 100x35 yo no sabía nada de Dios, de la iglesia, mi vida era janguear, la discoteca, fumar marihuana. Y una amiga mía me dice: mira, hay un jangueo diferente en el coliseo, es como cristiano, sacro. Y yo no quería ir, pero como que me interesé y fui. Dice, y yo tuve una experiencia con Dios en ese evento. Desde ese día dejé los jangueos, de arrebatarme, de discoteca, entré a estudiar y hoy soy enfermera graduada, le sirvo al Señor y mi vida cambió por completo.
Este evento es ok. ¿Es un concierto de diferentes artistas o se entrelaza con otras cosas?
Es un tipo de concierto de cantante, ¿verdad?, con contenido sacro, con el mensaje que damos en el evento. Es una combinación. Este año tenemos a Laila Olivera, que es una joven que estuvo en un grupo que se llama Maverick en español, que es muy reconocido a nivel mundial. Ahora es solista. Esta joven es de padres puertorriqueños, reside en New Jersey y va a estar con banda en vivo de Puerto Rico, unos jóvenes que se llaman el grupo Aposento, que están impactando muchas vidas. Y creo que uno de los jóvenes más fuertes en el género urbano, reggaetón cristiano, que se llama Gabriel EMC. Ha estado dos veces en el Coca-Cola Music Hall, lleno de capacidad. Creo que él lo firmó Rima, Noah. Y este joven, con su música de reggaetón, trap, lleva un mensaje que impacta a la juventud. Y hay todos estos cantantes, y en medio del concierto hay un momento que damos una palabra, ¿verdad?, a la juventud, y donde allí, pues, hemos visto a Dios hacer cosas, pero linda con los jóvenes.
Esto es el 8 de noviembre en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. ¿Siempre lo han hecho ahí o ha sido diferente?
De los 9 años, 4 veces ha sido ahí, porque cuando vino María.
Un venio grande.
Y todo eso. Lo hemos hecho entre ahí y Arecibo, pero este año volvemos a donde comenzamos siempre, en
Bolaya. Porque es un venio grande, ¿sabes? Ahí cabe un montón de gente.
No, ve ese coliseo tepe a tepe de jóvenes. O sea, es una experiencia única, ¿sabes? Hemos tenido entre 8.000 a 9.000 jóvenes. El coliseo abarrotado, el segundo piso, vuelta redonda, abajo, miles de jóvenes. Y ver que allí, pues, ellos pueden disfrutar de un evento donde no hay droga. Hay reggaetón, pero con letra buena. O sea, un evento que ellos pueden ver que tú puedes disfrutar con papá Dios en el corazón, hacer las cosas bien, sin tener necesidad de experimentar en las cosas negativas, que son placeres que gustan el momento, pero destruyen. Y queremos que la juventud sepa que valen mucho para Dios.
¿Hay algún tipo de restricción de edades para que entre?
No, eso es abierto para toda la familia, para que vaya papá, mamá. Es gratuito, no hay que pagar taquilla, es gratis. Y es lindo ver cuando los padres llegan con los hijos a este evento, ver allí cómo ellos celebran, brincan, se gozan, en un ambiente único. Y ese es el mensaje que queremos, que los jóvenes sepan que su potencial lo inviertan. Si tienes talento en el deporte, ser mejor deportista. Si quieres ser mecánico, abogado, pero que todo tu talento no lo inviertan en los pasos malos de la calle, narcotráfico, los vicios. Y que, como te dije, independientemente de la iglesia que usted vaya, un joven que decide acercarse a Dios es un joven que va a hacer las cosas correctas y va a invertir de forma positiva al país.
Bueno, repetimos, 8 de noviembre, ¿a qué hora arranca?
5:30 p.m. Los portones abren a las 4 p.m. Ahí llega también el tren urbano, que ese día trabaja hasta más tarde.
Okay.
Que también pueden llegar en el tren urbano. Allí el Coliseo de Bayamón, que es el rancho de los campeones. Estacionamiento ahí de maíz.
Y que ahí mismo llegan y está bien cerca el tren.
Bien accesible, las comodidades, estacionamiento, la seguridad. Usted va allí a gozarse y sin pagar una taquilla. Tenemos un montaje de altura. O sea, cantantes que llenan el Coca-Cola Music Hall, y ahí usted va a poder disfrutar de todo esto gratuitamente, y lo que Dios hará con la juventud del país, no se lo pierda.
Pues ahí está, Juventud 100x35, es un proyecto trabajando para lo positivo. Yo creo que eso es sumamente importante en este país, lo necesitamos.
Inclusive, el joven que va a estar en la música urbana, Gabriel EMC, años atrás estaba juqueado con la cocaína, con la droga en la calle, y un encuentro que tuvo con el Señor le transformó la vida, y hoy está libre de vicio, se casó y ahora impacta el mundo entero con reggaetón, pero con letra. Siempre digo, ninguna música es mala, es el contenido. Y él utiliza el reggaetón para enviar un mensaje bello a la juventud del país.
Pues ahí están. Lleguen a Juventud 100x35. Eso va a ser el 8 de noviembre en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón. Totalmente gratis, así que no hay excusa, ¿verdad? Si quieren pasarla bien, pues ahí le están dando una alternativa. De verdad que agradecido.
Gracias.
Agradecido que estés aquí. Las puertas están abiertas para lo que necesiten.
Y para más información, en las redes sociales, Facebook, Instagram, Juventud 100x35. Ahí me contar toda la información de lo que está pasando.
Ahí está, pues ya saben. Bueno, y hasta aquí otro episodio más de el Penthouse de GW5 Studio. Ya saben, con calmita el 31, cojalo suave el día de Halloween, ¿verdad? Los que lo celebran, vaya a su pum party, pásala mejor, y vaya seguro por ahí. Carlos los controles, nos vemos la semana que viene. Bye, bye, bye.